Muy buenas noches, amada familia. Me da un gusto poder estar por este medio con todos los hermanos en la fe. Y quisiera en esta ocasión que escucháramos en el libro de Deuteronomio capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, lo que el Señor nos dice como su pueblo elegido. Deuteronomio 8. Dice la santa palabra del Señor: todos los mandamientos que yo les ordeno hoy tendrán cuidado de ponerlos por obra a fin de que vivan y se multipliquen y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Amén. Padre, nuevamente te damos tantas gracias de poder dirigirnos a ti después de escuchar tu palabra. Y ahora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicamos que sea por tu Santo Espíritu iluminado nuestro entendimiento por ella y que nuestro corazón, quebrantado por tu amor y misericordia, pueda responder a ti en alabanza y adoración, en espíritu y en verdad. Te lo pido para mis hermanos y para mí mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio 8. Deuteronomio 8 es un capítulo que quisiera que todo lo revisáramos después de este tiempo. Y en lo primero que podríamos ver, en los primeros cinco versículos que fueron los que leí, cómo habla del desierto. Después del versículo 6 al versículo 10, cómo habla de la tierra prometida. Y por último, del 11 hasta el final del capítulo, de advertencias. De advertencias. Amado, este capítulo en el contexto, tú y yo sabemos, el pueblo de Dios estaba en esclavitud en Egipto, como tú y yo estábamos en esclavitud a los pensamientos del mundo, a los deseos de la carne, y por supuesto, sin saberlo, éramos hijos del padre de la mentira, Satanás, que nos tenía totalmente esclavizados. Sin embargo, el Señor nos sacó de esa vana manera de vivir, como también lo hizo de su pueblo en Egipto, y les prometió que los llevaría a una tierra donde fluía leche y miel. Y lo que podemos encontrar, por supuesto, en el libro de Números, en el capítulo 13 y 14, algo triste, que después de haber sido liberados de una manera tan asombrosa, donde se mostró la grandeza del amor de Dios por su pueblo y las maravillas de su poder, sin embargo, en el capítulo 13 y 14 del libro de Números, nos encontramos con que el pueblo se rebeló. Desde el capítulo 12, de hecho, a Aarón y María se rebelaron contra Moisés. En el capítulo 13 y 14 de Números nos encontramos con los espías que fueron para espiar la tierra prometida y también se hace una gran rebelión. Y ahora, en vez de llegar en un corto tiempo a la tierra prometida, entran en una disciplina de 40 años. ¿Cuánto tiempo estaremos nosotros en disciplina como pueblo de Dios? ¿Cuánto tiempo? Todo empezó la primera semana de enero en cuanto a las noticias, aunque a finales de diciembre realmente apareció el primer caso del virus en China. ¿Cuánto tiempo habremos de pasar. Es tan doloroso y terrible ver lo que sucede con nuestros hermanos en Ecuador. Antes de empezar esto, estaba llorando por nuestros hermanos en Ecuador. Ver los cuerpos ahí adentro de una casa por 5 días, 8 días, la familia afuera por la pestilencia que desprende la corrupción del cuerpo. ¿Cuántos hermanos? De hecho, estaba orando por unos hermanos bautistas de Ecuador, particularmente de Guayaquil. Miren, el Señor salve a su pueblo en toda Latinoamérica, el Señor salve a su pueblo en el mundo entero, pero el Señor haga la obra de humillación. Es parte de la obra redentora de Jesucristo a través de haber venido y haberse humillado Él, tomando forma de siervo, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Es parte de esa obra redentora, el haber ascendido, el resucitar de los muertos después de haber pagado por tus pecados y por mis pecados en aquella cruz, después de haber vivido esa vida que tú y yo jamás podremos vivir, en total sometimiento al Padre, y también vivir esa vida en resurrección, como nos dice el apóstol Pablo cuando está orando en el libro de Efesios, al final del capítulo 1, que quería que los ojos de nuestro entendimiento fueran iluminados para que supiéramos la grandeza del extraordinario poder de su gracia que levantó a Cristo Jesús de los muertos, que está con nosotros. El pueblo de Dios fue humillado aquí en esta sección que estamos leyendo de Deuteronomio, y quiero enfatizar algunas cosas que ya leí. Dice que tenemos en el versículo 1, cuidar de poner por obra, cuidar de actuar en congruencia a la gran salvación que hemos recibido. Eso es importante. ¿A fin de qué? A fin de vivir y multiplicarnos, mi amado. Si tuviésemos un testimonio de vida, y número 2, el valor de llevar a cabo la gran comisión, precisamente en obediencia total a nuestro Señor Salvador Jesucristo, quien es nuestro Dios, nos estaríamos multiplicando tanto y tanto y tanto. El problema es que, ¿cuál es el motivo de hacer misiones? ¿Cuál es el motivo de predicar el Evangelio? ¿Querer hacer un proselitismo para nuestra congregación o para nuestra denominación o para nuestra asociación o para nuestro presbiterio? ¿Cuál es el motivo? El Señor conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. El Señor dice, si ustedes realmente se cuidan de vivir la palabra, los mandatos que le doy, vivirán y se multiplicarán y entrarán y tomarán posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y se acordarán de todo el camino por donde el Señor Dios te ha traído por el desierto durante 40 años para humillarte. ¿Cuál va a ser la lección para los que, después de todo esto, el pueblo de Dios que quede y que sobreviva? Porque obviamente mucho pueblo de Dios realmente va a entrar al gozo de su Señor, va a estar en paz. Muchos hermanos en la fe han muerto en esta situación, ya están descansando y están en el gozo eterno, donde tú y yo un día estaremos también junto con ellos. Pero ¿qué va a pasar con el pueblo que quede después de la humillación? Realmente se acordará. ¿Cuándo fue la última vez, te puedes acordar tú, mi amado, que tu iglesia, tu congregación, tu denominación, tu agrupación, tu ciudad, tu economía, tu casa, tu familia, tu vida personal, ¿cuándo fue la última vez que fuiste humillado por largo tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que no eres, que tú y yo no somos nada más que simples vasos de barro? Y que el Señor ha hecho tanto en nosotros, por nosotros y aún a través de nosotros, miserables pecadores, salvos únicamente por gracia. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste esto, mi amado? ¿Y cuándo te levantaste realmente con la conciencia de que en ti y en mí no hay nada, sino solo la gracia del día al día, gracia sobre gracia, las inescrutables riquezas de su gloria, las abundantes riquezas de su trono de la gracia? Anduvieron en el desierto 40 años para ser humillados, para ser probados, a fin de saber lo que había en tu corazón. Amados, ¿tú crees que el Señor no sabía lo que había en el corazón de ese pueblo? Por supuesto que lo sabía. Pero quería que ellos, tú y yo, nos diéramos cuenta. El Señor en este tiempo que está probándonos, el Señor está humillándonos, el Señor quiere que tú y yo, delante de Él, de las circunstancias, de la presencia del Espíritu Santo, Santo, sí, Santo, que habita en nosotros, realmente nos demos cuenta quién es Cristo y quién soy yo, quién es la familia en la fe y quiénes son mis adoladores, quiénes son mis seguidores y quiénes son los seguidores de Cristo. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías. Mi amado, está surtidísima. Todo el día puedes conseguir momentos como este. Por todos lados, todo el mundo está dando y dando palabra. Eventos en línea, cultos en línea, se habla de hasta la Santa Cena en línea. Yo no entiendo cómo esto pueda ser posible, por supuesto. La congregación de los santos es la congregación de los santos y estamos en un destierro. Y estoy hablando particularmente con todos aquellos que no están pudiendo vivir la iglesia. Hemos sido humillados, amados. Hemos tenido hambre y el Señor está volviendo a hacer volver nuestro corazón a Él exactamente de la misma manera que como lo conocimos, en humillación y nuevamente fe, en su misericordia que es para siempre. Porque no solo de pan vivimos, sino también de todo lo que procede de la boca del Señor. Dice, tu ropa no se gastó sobre ti ni se hinchó tu pie durante estos 40 años, mi amado. No dudes, no tengas miedo del trabajo, de que vas a perder, de que va a faltar. No, no se va a gastar tu ropa, no se va a hinchar tu pie. Tú vas a tener tu provisión, mi amado, pero tu corazón es lo más importante. Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les van a ser dadas por añadidura. Busca primeramente que Jesucristo sea el rey de tu vida, el Señor de tu vida y todo lo demás, déjaselo a Él. Por tanto, dice el versículo 5, debes comprender en tu corazón, ahí viene la lección, que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, vamos a aplicarlo a nuestro momento actual, que el Señor nuestro Dios nos está, a ti, a mí, amado, sí, a toda la iglesia del Señor, bendita disciplina, nos está disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Versículo 6 en adelante nos habla de la tierra prometida. Guardarás entonces los mandamientos del Señor, andar en sus caminos. Y termina diciendo en el 10, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. ¿Te fijas, amado? El resultado final de este tiempo tan doloroso va a ser en alabanza y gloria a su nombre. Va a ser en un pueblo que realmente va a tener un corazón contrito y humillado y agradecido. Y va a bendecir a Dios por todo lo bueno que Él ha sido y que nos ha dado. Y por último, en la última sección, el versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Versículo 14, cuidado con que tu corazón se enorgullezca y te olvides que el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y después te pasó por el desierto, mi amado, nos pasó por el coronavirus para ver la corona del Rey. Se llama Jesucristo, Él es Rey y Señor. En el versículo 17 está una tremenda advertencia en este capítulo, que después que pasemos todo esto, y te lo digo ahora como médico, mi amado, esto no va a ser antes, y no soy profeta, insisto, no va a ser antes de Semana Santa del año que entra. Escucha bien, mi amado, no va a ser antes de la Semana Santa del año que entra. No esta que empieza la semana que entra, la celebración. Y no olvidemos, mi amado, que esta semana con más razón nos gozaremos siempre en que somos llamados hijos de Dios. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y orar en, y dejar en sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, contestaré perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi amado, cuidado, no sea que tú digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Mi amado, cuidado, que al terminar esto digamos, el poder de la oración, mentira del diablo. Dios te bendiga, mi amado, a ti, tu familia y toda la congregación de los santos. En el nombre de Jesús, que el Señor siga haciendo la obra en nosotros. Nos vemos en la próxima, si Dios permite.